aunque se trate de uno de los problemas de la revolución que requieran más tenacidad, más firmeza. Más constancia y más esfuerzo. Sobre los prejuicios, y alguna vez contábamos lo que ocurrió en la Sierra Maestra, cuando fuimos a organizar el pelotón Mariana Grajales. Que encontramos una verdadera resistencia a la idea de armar aquella unidad de mujeres. Y que nos recuerda cuánto más atrasados estábamos hace algunos años. Algunos hombres creían que las mujeres no serían capaces de combatir. Lo cierto es que se organizó la unidad y las compañeras combatieron excelentemente, con tanto valor como habría podido hacerlo el más valeroso de nuestros soldados. No era tampoco la primera vez en la historia que eso ocurría. En la lucha clandestina, las mujeres desempeñaron infinidad de tareas que implicaban en ocasiones riesgos mayores que los riesgos de la primera línea de fuego. Y durante la Segunda Guerra Mundial, a raíz de la agresión fascista a la Unión Soviética, miles de mujeres combatieron en las unidades antiaéreas, en la aviación de caza y de bombardeo, e incluso con las guerrillas. Y en la primera línea, sin embargo, los viejos prejuicios tratan de imponerse. Y la naturaleza hizo a la mujer más débil físicamente, pero no la hizo inferior al hombre moralmente e intelectualmente. Y la sociedad humana tiene el deber de impedir que esas diferencias de fortaleza física pueda convertirse en una causa de discriminación de la mujer. Ese es precisamente el deber de la sociedad humana. Establecer las normas de convivencia y de justicia para todos. Claro que las sociedades explotadoras, las sociedades de clase, explotaron a la mujer, la discriminaron y las hicieron víctimas del sistema. La sociedad socialista tiene que erradicar toda forma de discriminación de la mujer y toda forma de injusticia y toda forma de discriminación de cualquier tipo. Pero la mujer tiene otras funciones también en la sociedad. La mujer es el taller natural donde se forja la vida. Son por excelencia las creadoras del ser humano. Y digo esto porque, lejos de ser objeto de la discriminación y de la desigualdad, la mujer merece especiales consideraciones de la sociedad. Abordo este punto porque hay algo que debemos tener muy presente, que en la lucha por la igualdad y la conquista de la igualdad y la plena integración de la mujer a la sociedad no se convierta jamás en causa de desconsideración hacia la mujer. No signifique jamás la pérdida de los hábitos de respeto que merece toda mujer. Porque hay algunos que confunden la igualdad con la grosería. Y si la mujer es físicamente más débil, si la mujer tiene que ser madre, si encima de sus obligaciones sociales, si encima de su trabajo, llevan el peso de la reproducción y son las encargadas de llevar en sus entrañas al hijo que ha de nacer, a cada ser humano que ha de venir al mundo. Y si soportan los sacrificios físicos y biológicos que tales funciones entrañan, es justo que a la mujer se le tenga en la sociedad todo el respeto que merece y todas las consideraciones que merece. Si en la sociedad humana ha de haber algún privilegio, si en la sociedad humana ha de haber alguna desigualdad, deben ser algunos pequeños privilegios y algunas pequeñas desigualdades en favor de la mujer. Y lo digo claramente y francamente porque hay algunos hombres que entienden que no tienen ninguna obligación de darle el asiento a una mujer embarazada que va en un ómnibus. Mujer anciana que va en un ómnibus, o a una niña que va en un ómnibus, o a una mujer de cualquier edad que vaya en un ómnibus. Como entiendo que es obligación de cualquier joven darle el asiento a un anciano si va en un ómnibus también. Es ese sentido de la elemental obligación que tenemos con los demás. En un ómnibus, en un trabajo productivo, en un camión, siempre hay que tener consideraciones especiales para los demás. Por alguna razón hay que tenerla. Y se tiene con la mujer y se debe tener con la mujer, porque es físicamente más débil y porque tiene tareas y funciones y cargas humanas que no tiene el hombre. Por eso nosotros apelamos a nuestros maestros, apelamos a los padres, apelamos a nuestras organizaciones juveniles y de pioneros, que le presten especial atención a estas normas de conducta en los niños. A estas normas de conducta en nuestros jóvenes. Que sería muy triste que con la revolución no quedaran ni siquiera las reminiscencias de lo que en las sociedades burguesas algunos hombres hacían por razones de caballerosidad burguesa o feudal. Y frente a la caballerosidad burguesa y feudal, debe existir la caballerosidad proletaria. la cortesía proletaria, la urbanidad proletaria y la consideración proletaria hacia la mujer. Y digo esto con la seguridad de que el pueblo lo entiende y lo comparte. En la seguridad de que cada madre quisiera que su hijo fuese ese caballerito proletario. Y ese hombre respetuoso con la mujer y considerado con la mujer y capaz de hacer un pequeño sacrificio que no deshonra a ningún hombre, sino que por el contrario lo enaltece y lo eleva. Y lo digo aquí en esta clausura de este congreso, donde la cuestión de la lucha por la igualdad y la integración de la mujer se convierte en el centro de la actividad política y revolucionaria de las mujeres cubanas en los años futuros. Y para que no se confunda una cosa con la otra, digo lo que realmente siento. Y constantemente nos encontramos hasta con formas verbales, lingüísticas, de discriminación de la mujer. Y aquí el compañero que habló en nombre de los trabajadores, Agapito Figueroa, lo dijo, la terminología discriminatoria que se usaba. Y tenemos que tener cuidado hasta con eso, porque a veces decimos una consigna que parece muy bonita. Dice, la mujer debe ser compañera del hombre. Pero también se pudiera decir, el hombre debe ser compañero de la mujer. Hay el hábito lingüístico de colocar al hombre siempre como centro. Y eso es desigualdad, o refleja la desigualdad.